Ustedes saben que estos domingos de 100% cristianismo tenemos un gran desafío, que es poder abordar algunos temas doctrinales que son parte de nuestro sustento, de la fe. Pero este tiempo hemos estado desarrollando una serie alrededor de la armadura del Señor, de la armadura de la fe, que es un pasaje muy conocido, que está ahí en el libro de Efesios, que ahora lo vamos a leer en un rato, y que venimos desarrollando distintas partes de esta armadura. Quédate tranquilo que si lo leíste y lo conociste a este texto y lo has estudiado muchas veces, algo nuevo el Señor tiene. Y si no lo viste nunca, bueno, va a haber una herramienta que seguramente hoy te vas a llevar. Porque básicamente todo esto, mis amados hermanos, es como una armadura, un equipamiento para el día malo. Y si algo a todos nosotros nos pone como en común, nos pone en igualdad de condiciones, es que a los ricos, a los pobres, a los grandes, a los chicos, a los casados, a los solteros, a los divorciados, a los que son muy estudiosos y a los que apenas han leído algún libro, a todos nos es común que nos llegan los días malos. Todos necesitamos tener herramientas para afrontar el día malo. El día malo, si no te llegó, te va a llegar, y probablemente alguno de ustedes me diga: no, pastor, soy profesional de la administración de los días malos. Es más, ¿sabe por qué vine hoy? No vine porque estoy en un día bueno. Y encima, en general, decime si no, ¿cuándo buscamos al Señor? ¿Cuándo vamos a una iglesia? ¿No? Los pastores a veces nos ponemos muy tristes, ¿viste? Porque la gente cuando está chocha, ¿viste?, cobran el aguinaldo, no vienen a la iglesia. En cambio, claro, efectivamente, cuando las papas pelan y se nos queman los libros, buscamos al Señor. Y está bien. Y te felicito, si esa es la condición, te felicito. Porque ¿a dónde vamos a recurrir cuando tenemos días difíciles o días malos si no es al Señor? Entonces, en buena hora, el día malo es necesario ser afrontado. Necesitamos afrontar los días malos con la armadura del Señor. Y por eso, entonces, quiero leerte el pasaje que está en Efesios 6:11, que ha inspirado esta serie de estos domingos de 100% cristianismo. Y te leo. Ahí te pongo en modo escenario de batalla y por qué entonces esta instrucción al soldado que está en pelea en medio de un día malo. Dice así Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! El día malo es más malo de lo que creemos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Y aquí termino la lectura, porque hemos venido en estos últimos 5 meses desarrollando las 4 armas o partes de la armadura anterior. Ya vimos la verdad como la ropa interior, ya vimos la justicia, que es la coraza, el evangelio, que es el calzado, la fe vimos el mes pasado, que es el escudo, y hoy nos toca la salvación, que es el yelmo. Si alguien quiere ir a repasar o no lo escuchó, puede entrar en www.iglesialamision.com.ar, haces clic ahí en mensajes y ves la serie y puedes escuchar todos los anteriores. Pero hoy nos toca uno de los más relevantes para mí elementos de la armadura, que es el yelmo de la salvación. Y de alguna manera quiero decirte que por algo el apóstol va a poner esto de la salvación en la cabeza, como en el casco. El yelmo es el casco, es lo que cubre la mente, la cabeza. Porque se va a tratar todo lo que vamos a hablar hoy, básicamente, de una batalla en la mente. Y vamos a hablar hoy de algo relevante para aquellos que han sido salvos y que alguno podría decir: ¿cómo? ¿Hay una batalla por salvación? Si yo ya he sido salvo, sí. Y acá viene el secreto de este punto, porque todo esto son herramientas y elementos para alguien que de alguna manera ya tiene un acceso a la fe, ya ha comprendido del Señor, ya cree. Pero sin embargo, parece que el diablo, por más que hayas creído y tengas fe, y de hecho habites las iglesias, o hoy estés sentado acá, y la salvación haya nacido en tu corazón y creas, yo creo en Dios, tengo fe. Por eso vine, pastor. No sé si mucha o poca, pero acá estoy. Pero parece que hay una batalla de las más estratégicas que el enemigo está librando en este tiempo, que es una batalla por salvación para los que ya son salvos. ¿Para cómo puede ser? Si ya soy salvo, ¿por qué hay una batalla de salvación? Sí, se trata básicamente de que seas salvo, pero que no se note. De que tengas la salvación, pero que no la uses. Y básicamente todo eso es una cuestión que está en la mente, es una batalla de la mente. Quiero ir rápido porque he escrito mucho sobre esto y lo he desarrollado mucho. Y los hermanos que hacen el curso de obreros saben, porque esto es un destino de la visión, pelear la buena batalla de la fe, es una batalla por salvación. Y una de estas batallas se da literalmente en el ámbito de la mente y es por salvación. Entonces anoté algunas frases como esta: el diablo sabe que ha perdido la batalla por tu alma. No tiene nada que hacer. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es perfecta y no hay posibilidad de que una vez que vos has entregado tu corazón al Señor y dijiste: Señor, yo creo, vos sos el Hijo del Señor, vos sos mi Salvador, perdoname los pecados. Entonces ahí, con la sangre de Cristo, has sido comprado y lavado, y eso es una obra eterna, perfecta. Pero lo que sí sabe, que puede dar una batalla en tu mente, y puede ganar batallas y victorias en tu cabeza, por más que tu alma ya no le pertenezca. Otra frase que anoté, y te la leo en un contexto un poco más grande, y es que Satanás sabe que si logra dar y ganar una batalla en la mente del cristiano, este nunca desplegará la plenitud de la dimensión completa de la salvación que porta. Por tanto, vivirá una vida apagada, triste, en derrota, sin propósito, aún esclavizada a la vieja manera de vivir, atada a muchos comportamientos y patrones que pertenecen a la vieja herencia de cuando éramos hijos de ira. Por ende, andaremos según la carne, manifestando las obras de la carne y satisfaciendo sus deseos, en eterna niñez espiritual, inmaduros, sin ejercitar el discernimiento que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, yendo al cielo, pero subutilizando el poder de la salvación que Cristo nos dejara en la tierra. Podría expresar lo anterior diciendo: somos salvos, pero no se nota. Tremendo, ¿no? Y de alguna manera, entonces, esta pelea que se da en la mente, se da en la mente de todos, de los que hace, de los pastores, de los que tienen 30 años de cristiano, de los que han hecho estudio bíblico. Es una batalla, porque la única manera en que el diablo tiene de ganar territorio es que vos creas algunas mentiras que él dice. Que vos no creas o dejes de creer o dudes en verdades constitutivas de la identidad, de lo que significa ser hijo de Dios y de la salvación que nos ha sido dada. Hablando de frases, las frases mías no tienen valor. Voy a ir subiendo en autoridad, ¿no? Un pibe de Villa Allende dice frases, no le crean. Pero el doctor Neil Anderson sube el nivel de autoridad. Los hermanos que saben y ministran el curso Libertad en Cristo, este es el autor, es una de las personas que en el mundo para mí más sabe de la batalla de la mente y que más ha desarrollado la espiritualidad de una manera técnica, entendiendo todo lo que sucede cuando hay estas batallas. Él dice en su libro Discipulado en Consejería, que es brillante, algo que es relevante. Claro, cuando uno es salvo, uno cree, en un instante sucede ese milagro de pasar de muerte a vida, ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. La sangre de Jesucristo te perdona todos los pecados. Eso pasa en un instante. Y ya sucedió y está completo. Pero dice Neil Anderson que nadie viene en ese momento a apretar una tecla de reset en la mente como para borrarte la cabeza y cargarte con un chip, una nueva cultura, una nueva manera de pensar. De hecho, no existe esa tecla. Y decime vos, si cuando has sido revelado a la fe, cuando has venido a Cristo y viste algunas cosas, en tu corazón sentiste ese fuego, esa fe, creíste, y muchos lloramos, viste, y sentimos algo sobrenatural, pero sin embargo nuestra cabecita sigue pensando muchas cosas iguales porque nos han sido sembradas, injertadas a través de muchos años de cultura, de pensamiento, de ideologías y de algunos ismos. Y seguimos creyendo algunas cosas que te dijo tu papá, que te dijo tu mamá, que te dijo tu esposa, que te dijo tu esposo, que te dijo tu ex esposa. Tu ex esposo. Esas son peores, ¿no? Y que te han determinado y te marcaron. Y están acá, no se resetearon. Entonces hay una batalla en la mente que se libra con el que es salvo. Y quiero subir un poco más ahora la autoridad de las citas. Me tomo un minuto más para darte tres citas de la palabra del Señor, dándole importancia entonces a la batalla de la mente, que a veces nosotros la subestimamos. Pensamos que hay cuestiones que no se están en el mundo etéreo. Y el mundo espiritual básicamente tiene una batalla en nuestras mentes. Por eso el más grande mandamiento que dice Cristo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios, ¿con qué? ¿Con todo tu corazón? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu alma? Y con toda tu mente. Eso es Mateo capítulo 22, versículo 37. Porque hay que amar a Dios con la mente. Pero también, hablando de lo que dice Neil Anderson, dice Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 1, freno ahí. La palabra racional en el original griego es lógicos. ¿Qué es vuestro culto lógico? La definición es divinamente racional. Es divinamente, espiritualmente lógico. Y eso no se hace sintiendo con el corazón, se hace pensando con la cabeza. Se hace en la mente. Vuestro culto lógico, vuestro culto racional. Pero va a decir el versículo 2 lo que Neil Anderson dice. Chicos, ahora vamos a tener que empezar a borrar cosas del pasado que nos han sido injertadas, que creemos como verdades, pero como hemos venido a Cristo y están sucediendo cosas espirituales, entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo, la transformación de la mente. Por eso se ama a Dios con la mente. Tenemos un culto lógico, racional, y tenemos que ir transformando nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Tremenda batalla que se da en la mente. Entonces, ¿el diablo qué hace? Ya te perdió. Pero si logra ganar alguna de estas batallas, te tiene atado, te tiene triste, te tiene deprimido, te tiene sin fe, te tiene sin movilidad, te tiene como siendo hijo, heredero de todo, pero absolutamente sumido en la pobreza, sin acceder a todos los derechos que tenés como hijo. Tremenda batalla, ¿no? Por eso el yelmo de la salvación del que habla la armadura no es solo la salvación que viene a sacarte de muerte a vida. En realidad se refiere a cuando has salido de muerte a vida, ponete el yelmo, porque ahora hay una batalla en tu cabeza que si no la das y la perdes, pues nunca se notará que sos hijo. ¡Oh! Me gusta, pastor. Siga, siga. Pienso que ustedes están pensando. Y decime vos si a veces no estás así, viste, yo tengo el arnés, el más chiquito. Es caprichoso como la madre. Y cuando lo retáis, se empaca así, ¿viste? Y se clava ahí. Vamos, 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 que te llevo a comprar. No. Entonces, somos salvos, sí, pero estamos así. Porque estamos perdiendo batallas en la mente. Y va a decir la tercera palabra de autoridad. Empecé por mí, sigo por Neil Anderson y estoy terminando citando ahora la autoridad de la palabra del Señor. Según 1 Corintios capítulo 2, léelo todo, al versículo desde el 12 en adelante, pero al final va a decir el apóstol Pablo que entonces por eso nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la salvación nos ha provisto una mentalidad, una lógica, una manera de pensar, que es la misma manera en que pensaba Cristo. Y eso es poderoso, es tremendo. Pero quiero ir entonces ahora al hueso del mensaje y que de alguna manera se va a desarrollar todo esto del yelmo de la salvación, y que es un pasaje que me encantaría que lo cites, sacale la foto, abrí tu Biblia, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 4 y 5. Y allí está básicamente el centro de esto. El centro de esto que estamos diciendo está ahí. Y hay tres momentos de la batalla de la mente. Que si hoy también entendemos cómo se desata y cómo se resuelven y cómo me pongo el yelmo, entonces vamos a tener victoria tras victoria en los días malos. Y en todas tus batallas que hoy estás peleando, que sé que lo estás haciendo, porque todos tenemos una. Yo tengo una, o unas cuantas. Todos estamos, y vos que sos adolescente, vos que sos, todos tenemos una, estamos peleando ahí, acá estás peleando. Te digo algo, y ya termino con la introducción que está clara, es, si nosotros resolvemos esto, chicos, se acaba todo, ¿eh? No tenemos manera de ser detenidos por nadie, porque la bendición espiritual ya está toda sobre nosotros. El diablo lo único que tiene es la posibilidad de atarnos acá con nuestros pensamientos. Si rompemos, ganamos batalla y no ponemos el yelmo y él no tiene cómo entrar, pues entonces efectivamente somos Cristo en la tierra, el cuerpo de Cristo en la tierra, la mente de Cristo operando en nuestra cabeza. Somos imparables, victoriosos, vencedores. Tremendo. Entonces, mirá lo que dice este pasaje que voy a tratar de recitártelo y después ir a los tres momentos. Lo primero que el apóstol Pablo dice es, pues andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Lo cual ya me dan ganas de detenerme acá, ¿no? Y esto es un mensaje para la iglesia de la misión y un mensaje para la iglesia de Cristo. Andamos en la carne, mis amados hermanos. Conocemos cosas según la carne. Conocemos libros, ideologías, pensamientos, consejos. Todo puede ser muy útil, muy bien. Y utilizamos herramientas de la carne, muy bien. Pero no militamos según la carne. Todo acá se trata de una cuestión espiritual, de una batalla espiritual, de que si Dios no está en el asunto, pues todo es basura, todo se quema. Si el Espíritu Santo no revela y si las cosas no vienen directamente reveladas desde su presencia, las armas que nosotros tenemos, pues no servirán para nada, porque el enemigo es un enemigo espiritual que ha logrado hacer cosas y daños espirituales, matar, hurtar y destruir. Y el único que puede deshacer las obras del diablo es nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sabemos. Entonces, habrá que pelear de igual a igual. Por eso digo, y lo digo con todas las letras, no se pelea con psicología, no se pelea con coach ontológico, no se pelea con libros de autoayuda, no se pelea con estrategias humanas, se pelea solo en el ámbito del poder espiritual de nuestro Señor Jesucristo y punto. Esas son nuestras armas, no son carnales, no son mentales del mundo, no hay sabiduría humana que pueda competir y combatir en este ámbito, solo las armas espirituales que el Señor nos ha dado. Aclaro por las dudas, me encantan los psicólogos, estudien psicología, hacen falta cristianos psicólogos, hacen falta psicólogos de todo, pero hay un momento en donde hay que saber qué estamos peleando con qué. Va a decir el versículo siguiente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tremendo. Tremendo pasaje. Porque nuestras armas, voy a decirlo de vuelta, no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Ahí va a estar la primera batalla, el primer punto. Pero después dice, derribando argumentos, va a estar el segundo. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y la tercera batalla, el tercer paso, la tercera escena, va a tener con llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tremendo. Voy. ¿Están preparados? Mira que ahora se va a poner feo, ¿eh? Y les aviso que vamos a abrir el altar al final y que estoy orando desde hace mucho por este mensaje y por el momento final de aquí, porque vamos a enfrentarnos a fortalezas. La primera escena de la batalla, el primer nivel de la batalla en la mente, tiene que ver con un nivel de gobierno, tiene que ver con un nivel establecido, tiene que ver con un nivel de reino, tiene que ver con un nivel de adoración. Tiene que ver con el nivel de gobierno máximo que una persona tiene. Y a veces creemos, los cristianos que habitamos las iglesias, que porque cantamos y venimos los domingos, Cristo gobierna nuestra vida, pero solo gobierna a Cristo cuando vos lo has sentado en el trono de tu mente. Cuando lo pusiste en el trono de tu mente, no el de tus emociones, no el de que siento, ay que me gusta, ay que me cae bien, ay que adoro y entonces siento un poquito en mi corazón esa alegría. No, el gobierno de Cristo se da solo cuando Él se sienta en tu mente y todas tus decisiones empiezan a tomar poder y posesión en el nombre de Cristo ahí. Entonces ahí se da una batalla, la primera, que tiene que ver con la destrucción de fortalezas, que tiene que ver con tumbar todo reinado del enemigo en cuestión de sistema y ponerlo a Cristo y a su fe y a la palabra del Señor. Eso es tremendo. Esto pasa cuando nos damos cuenta de pasajes como este. Mira, Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esto es una cuestión de fortaleza. Estas son fortalezas. Porque estabas muerto en delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En los hijos de qué? Entonces, si vos sos salvo y desobedeces, hay una fortaleza en tu cabeza. Hay fortalezas que tienen que ser destruidas. De plano. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tremendo. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, ¿qué pasa? Se da una batalla que es básicamente de sistema, de fortaleza. Y es hermoso esto, y está bien que lo diga, porque uno a veces se acerca a la fe, roza la fe, te gusta, ¿no?, algo que leíste en la palabra del Señor, pero hay una decisión que tomar y es destruir toda fortaleza espiritual que haya en tu mente que no tenga que ver con el reino de los cielos. Y tumbarla definitivamente, porque sin este primer nivel de batalla en la mente no hay acceso a lo siguiente. No hay posibilidad, ¿por qué? Porque hay una fortaleza, bien fortalecido, bien cuidado, dice el original. Es un bastión, es un lugar donde el enemigo se ha asentado y ha rodeado y ha fortalecido con sus pensamientos, con sus ideas. Entonces necesitamos destruirlo y tumbarlo. ¿Esto qué pasa, mis amados? Por eso es salvación. ¿Viste cuando en un momento nosotros hablamos de Cristo, oramos y adoramos, la presencia del Señor baja, viene, nos conmueve, pero hay un momento que eso tiene que subir a tu cabeza y decir, Señor, a partir de este momento yo soy tu hijo y yo voy a hacer tu voluntad, que es lógicamente racional, que es divinamente racional. Y voy a tratar de entenderla y de todas maneras, si no la entiendo, pues la obedeceré. Eso tumba fortalezas. Si acá no se trata tampoco de que yo entienda todo, si no me da la cabeza, si me llevé matemática, si me llevé 4 materias previas, mirá si te voy a entender a vos. Hola. Ay, no, si yo no entiendo. Está bien, vamos a tener que hacer fuerza para entender, pero si no entendés, hay una decisión de derribar fortalezas que son de otro reino. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual Dios nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces cuando uno en su mente decide derribar y destruir toda fortaleza que no tenga que ver con el Señor, ahí está haciendo el primer paso. Entonces yo quiero clamar hoy por las dudas de que alguien haya venido y ahora se está dando, ¿viste? Así, ¿viste? Revolotea así. Uy, los murciélagos están ahí. A ver, pará, claro. Esto se trata de elegir el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad o el reino de Cristo. Las mentiras y el engaño de Satanás y todas las filosofías que se te pueden ocurrir, o efectivamente la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo y creer en el Evangelio poderoso que nos hace libres, salvos. Dice Gandhi, voy a hacer una cita apócrifa, valen todas, ¿no? Pero es brillante lo que dice Gandhi, afirmando lo mismo. Dice, cuida tus pensamientos porque tus pensamientos se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque tus palabras se convertirán en acciones. Cuida tus acciones porque tus acciones se convertirán en hábitos. Cuida tus hábitos porque tus hábitos se convertirán en tu destino. ¡Wow! ¿Dónde arranca todo? Vos decís, no, es que yo tengo esta acción. Vamos a ver el comportamiento, vamos a ayudarte a cambiar. No, no va a poder nunca porque hay una fortaleza que hasta que no sea derribada, esa persona no va a cambiar nunca. Te va a hartar de enseñarle, no va a aprender porque está en el ámbito de una fortaleza, está rodeado, 360, no puede salir, está esclavo. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que ir a tumbar la fortaleza espiritual que lo tiene atado para que sea libre. Para que después pueda pensar en hablar, en hacer y tener un destino distinto. Vamos a cambiar tu destino, te va a ir bien. No, mentira, no le mientas. Y nosotros, aún en la fe, como salvos, necesitamos decirnos esto también. Pues vamos a tener que obedecer y no comportarnos como hijos de ira, hijos de desobediencia, sino que hay que tumbar toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de Cristo. ¿Amén o no? Bueno, número dos. Este es tremendo porque lo siguiente es que nuestras armas no son carnales, sino poderosas, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es algo que se hace espiritualmente, ¿no? Destruyendo fortalezas. Pero lo segundo es derribando argumentos. La palabra que usa el griego original es logismos. Argumentos es logismos. Los argumentos ahora ya no son, no es una fortaleza, no es un sistema, pero son ideas, son culturas, son cosas aprendidas, son maneras que yo tengo, son incluso a veces ideologías, son ismos. Los ismos son maneras de pensar. Ismo es una palabra que viene, por supuesto, utilizada como un sufijo desde el griego, pero se usó mucho en el principio del siglo XX para algunos movimientos artísticos. Pero básicamente, ¿qué es un ismo? Es un conjunto de doctrinas, es una manera de pensar, es una conformación, es un marco conceptual en donde yo estoy, donde me encuadro. Eso es un ismo, al cual, por supuesto, yo adscribo y creo en él y lo defiendo. Y entonces acá, ¿sabes qué hay que hacer como batalla en la mente? Tremendo. Y es la batalla que estamos peleando todo el tiempo. Es una batalla de ismos. Estamos necesitando derrumbar ismos. Y hasta que vos no derribes ismos que hay en tu cabeza, pues no vas a poder desplegar el poder de la salvación que portás. Porque el único ismo, voy a decir algo fuertísimo, el único ismo al que el cristiano adscribe y suscribe, el único por el cual se juega la vida y se defiende, es el cristianismo. La única persona digna de nuestra defensa, digna de nuestra vida y de nuestra muerte, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces pregunto y digo, ¿cómo puede ser, por ejemplo, que ahora en época de elecciones algunos cristianos estén preguntando si son de algún ismo? ¿Quieren que los nombre? No. Gracias. Y algunos están diciendo, entonces, como soy cristiano, soy... No, chicos, no se confundan. No hay otro ismo, no hay otro lugar, porque hay que derribar todo argumento. Solamente el cristianismo es el argumento que rige nuestras vidas y la palabra del Señor. Entonces, vos sabés que a mí me pasaba esto, y me pasa mucho, y lo he dicho mucho, y se enojaron conmigo muchos colegas. Ustedes saben que yo me dedico a la política también, soy concejal, y hay muchos sismos. El socialismo, el marxismo, el kirchnerismo, el macrismo, el mileísmo, el liberalismo, y todo lo que vos quieras. Y muchos sismos. que no voy a juzgar en este momento ni a analizarlos. Entonces muchos me decían, porque yo he participado en distintos espacios políticos, bueno, pero vos sos de talismo porque estás en ese... No, no te confundas. El único ismo que yo defiendo es el cristianismo. Si querés echarme, échame. Yo vengo acá y estoy acá porque defiendo solamente este argumento, que es el argumento de Cristo. Y desde el argumento de Cristo yo puedo ser todo lo que vos quieras. Puedo ser médico, puedo ser político, puedo ser artista, puedo ser pastor, puedo ser educador, porque el único ismo que a mí me interesa no es ningún otro que no sea el cristianismo. Derribo todo argumento. Cuando vos derribas todo ismo de tu cabeza, entonces ahí ya no hay batalla. El yelmo se ha puesto. Y por eso el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir. ¿Saben qué es redarguir? Es argumentar y reargumentar. No es solo que te voy a argumentar, te voy a argumentar y te voy a reargumentar. Es como decir, te voy a convencer y te voy a reconvencer. Te voy a decir y te voy a redecir. Me vas a escuchar y te voy a hartar después. Para enseñar, redarguir, corregir, transformando la mente, porque tenemos la mente de Cristo. Voy a corregir mis argumentos y mis ismos a los ismos de Cristo. Y entonces, para eso, luego voy a estar enteramente preparado para toda buena obra. Porque así termina el pasaje. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vos querés estar enteramente preparado para toda buena obra, vas a tener que liderar una batalla en tu mente y solamente derribar todo ismo y dejar el ismo de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, su palabra que nos guía a toda verdad. Amén. Tendrían que aplaudir, ¿eh? Wow. Y el último paso, fíjense que estamos haciendo como una clase de entrada del exterior hacia el interior. Primero son las murallas, son las fortalezas. Cuando yo tumbo la fortaleza, puedo entrar entonces a doctrinas, a ismos, a argumentos. Son como, de alguna manera, sistemas de pensamiento con el que fui criado, con el que estudié, el que estudiaste en la universidad, son ismos. Pero luego vamos a ir a la mínima expresión, que son los pensamientos. O sea, son fortalezas, son argumentos y son pensamientos ahora. Por supuesto, un montón de pensamientos forman un argumento, un montón de argumentos después forman una fortaleza, un sistema. Entonces, vamos de menos a más. Y capaz que ahora te estás identificando y decís, ah, pastor, claro. Yo nunca derribé fortaleza. Otro dice, claro, yo vengo los domingos, pero estoy lleno de ismos en la cabeza. Pero hay un nivel más pequeño que este no se te va a ir nunca. Seguime acá. Este nivel, el de ahora, no se te va a ir nunca, por más santo que sea. Por más que ore y ayune todos los días, este no se te va a ir nunca. Porque estos son los pensamientos que vienen, que entran, que aparecen de golpe, que te desaniman, que te tiran, que te hacen ver cosas. El diablo son los dardos de fuego del maligno. Son las vocecitas, es la vocecita del diablito. Que a veces tiene, se personifica en gente de alrededor. ¡Oh, se te ven los cuernos! Yo escucho a algunos, vienen, ¿viste? Uy, la cola le apareció. Y para hacerme el maestro, porque he estudiado mucho este texto y este pasaje, pero es hermoso, le quiero enseñar una palabra en griego y su traducción. Llevando cautivo es una sola palabra que significa esto, no son dos palabras. La palabra original es esta. La pongo acá. ¿Alguien puede leer esto? No. Listo. Salvo que tengas discernimiento de espíritu, don de lengua y revelación, o que sepas griego, efectivamente. Pero la traducción, de alguna manera, la fonética, es ajmalotizo. La palabra ajmalotizo significa cautivando, pero no cautivando de, ay, me cautivó el corazón. No, 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 no. Estamos hablando de guerra. es cautivar, llevar cautivo, tomar cautivo, apresar, anular. Es una sola palabra. Cuando el texto en castellano dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, el verbo es agmalotizo. Agmalotizo es llevar cautivo todo pensamiento. Repitan conmigo, alumnos del turno mañana de la Iglesia de la Misión, agmalotizo. Uno, dos, tres.
Agmalotizo.
Wow, muy bien. Saben, ¿eh? Y acá es donde, de alguna forma, mi amada iglesia, el enemigo aparece todo el tiempo. Y por un lado quiero darte tranquilidad, porque vos decís, qué carnal que soy, ¿cómo puedo estar pensando esto? Tranquilo, no sos tan carnal, más o menos. Porque los pensamientos vienen. Porque hay una batalla en tu mente que no va a parar nunca. Te vas a morir y recién allí, cuando tu cuerpo sea totalmente transformado de corruptible a incorruptible, ahí recién se acabará esta batalla. Esta batalla la vas a tener siempre. Pero si tengo el casco puesto, el yelmo de la salvación puesto, entonces va a durar 30 segundos, 5 segundos, 10 segundos, como mucho, un minuto, pero conozco cristianos que habitamos las iglesias, no solo en esta, sino en todas las que piso, que cuando me cuentan lo que está pasando, yo digo, ¿cómo puede ser que semejante pensamiento tan básico y elemental en el reino de la luz haya generado semejante daño en vos, semejante aprisionamiento, semejante esclavitud, semejante atadura? Y no es que el diablo tiene poder, es que vos le has dado lugar. Porque esto produce una batalla en la mente. Si vos querés, si vos crees, si vos no haces lo que estamos diciendo ahora, derribar argumentos, derribar, destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento, entonces le va a creer y el diablo se asienta nuevamente. ¿Sabes qué creo? Que el diablo tiene tiempo. Cuando viene Cristo y nos convence Él, el Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio, nosotros creemos, ¿sabes qué hace con la fortaleza? La tumba. Pero después el diablo viene de pasito y empieza a juntar un ladrillito, lo pone ahí, agarra otro ladrillo sin querer que, y lo pone ahí, y vos decís, ah, claro, puede ser esto que estudié en tal lugar, y empieza a levantar lentamente alguna fortaleza nueva dentro de tu mente, porque vos le diste permiso, si no, no tiene manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es agmalotizar. Esto ya no es griego. Ser profesionales de la agmalotización. Y poder conjugar el verbo agmalotizo, que es, ¿qué sería? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una batalla que dar ahí, es con el pensamiento. No sé cómo vas, con la mente ahí. ¿Viste? Lo sacudí para que se maree. Y después lo atás cuando estás medio perdido y lo agmalotizaste. Yo agmalotizo, tú agmalotizas, él agmalotiza. Nosotros agmalotizamos, ellos agmalotizáis. No, vosotros agmalotizáis, nosotros agmalotizamos. Dije bien, me hice un lío. Bueno. ¿Se entendió? ¿Lo dejamos ahí? Bueno, o eso. Ahora, quiero ponerte ejemplos y para terminar ministrando. Porque, bueno, pastor, está bien, entendí, pero no entiendo nada. Muy lindo, pastor, lo de agmalotizar me quedó claro, todo lo otro no. Mirá, el pensamiento viene, te vas a enfermar y te vas a morir. Va a venir esa enfermedad, eso que le tenés miedo. Va a venir, va a llegar y te va a morir. Entonces uno en un momento dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, por abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpiente, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Además, pensamiento, batalla en la mente, De última, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y este cuerpito que se va achicando y se va achicharrando y por fuera se va deteriorando, pero por dentro va adquiriendo un mayor y profundo peso de gloria. Satanás, yo no le tengo miedo a la muerte ni a la enfermedad, pero el Señor Jesucristo a mí me ha sanado y me ha hecho un cuerpo para ser glorificado y para ser usado, y hasta que tenga vida le voy a servir. Yo no tengo miedo. Entonces, acmalotizo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La enfermedad a mí no me tiene atado, a mí no me ata. Y si estoy enfermo, voy al médico declarando la victoria del Señor Jesucristo sobre mí y la sanidad sobre mi cuerpo. ¡Aleluya! Acmalotizo. Nunca vas a poder salir de las deudas. No vas a poder salir de las deudas. Siempre vas a ser pobre. Salmo 37, 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el pan nuestro de cada día, Señor, vos me lo vas a dar hoy. Acmalotizo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y si estoy pasando una crisis, pues trabajaré más, pero esperando la bendición y la provisión de Dios, que nunca nos va a soltar. Aleluya. Viene el pensamiento: soy muy chico para servir a Dios con autoridad. Acá yo soy muy chico, tengo 12, tengo 10, tengo 9, tengo 8, tengo 7. O soy muy nuevo, o no sé nada, o soy un bebé en la fe porque recién vengo a la palabra y recién vengo a la iglesia. Y me dijo Jehová, dice Jeremías 1:7, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. A los que son chicos, a los que recién vienen a la iglesia, a los que son nuevos en la fe, a los más chiquitos, no digas soy niño, porque el Señor está con vos. Y si el Señor está con vos y ha puesto su palabra en tu boca, entonces cualquier cosa podrás hacer con la autoridad que Él te ha dado. Acmalotizo, no creas mentiras del diablo. Acmalotizo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aleluya. Nunca vencerás tus tentaciones, no vas a poder. Viste que perdiste una vez, viste que hace años que estás con lo mismo y siempre caes. Viste que te has propuesto vencer esa tentación y siempre caes. Viste que siempre pasa, viste que siempre sos débil y viene el diablo y te pisa la cabeza. Bueno, quédate tranquilo, porque no hay ninguna tentación que sea sobrehumana, que no sea humana. Toda tentación es humanamente posible de resistir. Y dice la palabra en Corintios que el Señor nunca nos va a permitir ser tentados más allá de nuestras propias fuerzas. Al contrario, con la tentación también viene la capacidad del Señor de poder vencerla. Y si hemos vencido, hemos caído y alguna vez estamos tristes porque perdimos, también la verdad del Señor dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el que se intercede por nosotros ante el Padre. Así que seguí intentando, porque vas a vencer la tentación. Y si caíste, el Señor Jesucristo es tu abogado delante de Dios. Aleluya. Acmalotizo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Siempre estarás atado a tu pasado. Estás marcado, estás rota. Sos la esta, la esta, la esta. Sos el este, el este, el este. La etiqueta que te ha puesto el mundo, nadie te la podrá borrar. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también el apóstol dice: por tanto, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son aquí hechas todas nuevas, porque estoy llevando cautivo todo pensamiento de mi pasado y ataduras del pasado y de las cosas que me rompieron a la obediencia de Cristo, que dice que va a hacer grandes cosas conmigo, que yo soy su siervo, que me ha elegido para hacer nuevas cosas y para que yo pueda manifestar las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Aleluya. Acmalotizo, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria a su nombre. Cuando te venga el momento del pensamiento, acordate del verbo. Y que se corte. Cuando vengan los fantasmas, cuando aparezcan la basura, cuando alguien te saque de las casillas, cuando venga la depresión, cuando venga la oscuridad, cuando el enemigo te quiera quitar el fuego de servir al Señor, cuando te levantes un domingo a la mañana y digas, no tengo ganas de ir a adorar al Señor, lleva cautivo, ajmalotizo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estoy cansado, no tengo ganas, no tengo plata, pero voy a ir a adorar al Señor, voy a ir a buscar la palabra del Señor, voy a ir a que se encienda mi fe, voy a ir a visitar a un enfermo, voy a ir a predicar el Evangelio más allá de lo que mis pensamientos me digan, porque la bendición estará siempre detrás de la acción de aquel que se puso el yelmo y que busca al Señor y entonces logra tener victoria y despliega su salvación en su plenitud. Gloria a su nombre, dale un aplauso al Señor por eso. La salvación está por ser desarrollada en esta iglesia. Todavía no ha pasado. Va a haber un desarrollo de tu salvación. Ponete el yelmo. Aleluya. Ponete de pie, así oramos. Gracias, Señor. Vamos a abrir el altar. Gloria a tu nombre, Señor. Quiero pedir a los hermanos que ministran el altar que pasen, me acompañen. Y voy a convocarte mientras cantamos y adoramos, porque hay una batalla que se está librando ahora en tu mente. Pero el Señor ha venido a traer el yelmo de la salvación para poner en nuestras mentes, con verdades de la palabra, poderosa verdad, armas poderosas para destruir fortalezas, armas poderosas para derribar argumentos y nuestra capacidad de atar todo pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo. Así que, mi amado hermano, sí, aleluya, ha venido peleando batallas. Este es el momento para tomar el yelmo de la salvación y hacerlo carne en vos. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre.